cómo suena el violonchelo? Tal vez al escucharlo, te imagines ser tú el que toca el instrumento. Te imaginas sentado en solitario, en el bosque, o en tu cuarto, o tal vez en la luna. Sigue tocando. Sientes bien, pero también sientes que algo hace falta. Estás a punto de sentirte triste cuando... No sabías que todos tus amigos estaban escuchándote, escondidos, para darte la sorpresa. Te felicitan porque eres un gran artista. Empiezan a pedirte otra. Te dispones a tocar cuando de pronto suena otra cosa que te suena familiar. El inicio de Radio Ombligo.
Probando aparato de sonido. 5432, ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Rexita.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
1, 2, 3 y...
Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo.
1, 2, 3.
Hola, señor micrófono. ¿Probando? 1, 2, 3.
Hace mucho, mucho tiempo.
harina, agua y sal. Solo con eso se pueden hacer galletitas o un rico bolillito. Bueno, eso es lo que me han contado, que solo así. Pero como queremos conocer la historia completa de cómo se hace el pan y queremos que lo sepa todo nuestro público, Radio Ombligo ha invitado a dos expertos. Y Gaviota, acaban de entrar, ya están aquí en la cabina y nos los va a presentar en este instante. ¡Bienvenida,
hola,
Gaviota! Hola, bien, qué bien acompañada estás hoy.
Sí, estoy muy contenta, ¿verdad?
Sí. Así que, por favor, todos los a los que les guste el pan, a los que hagan pan, a las mamás que desean, que les gustaba
el hornear de sus hijos,
que tal vez tiene tiempo que tienen el horno lleno
de cachivaches, de ollas, sartenes,
de ollas, sartenes, de manteles, de todo eso que para lo que terminan sirviendo los hornos.
Son como las bodeguitas hoy de las cocinas.
Se van a quedar con ganas de volver a abrirlo y volver a ocuparlo.
Sí.
Y que la casa vuelva a oler a pancito. Ahora sí, preséntanos,
Gaviota. No hay nada como que una casa huela a pan.
Ay,
recién horneadito.
Sí,
qué
sí,
cosa
sí.
más deliciosa.
Ajá.
Bueno, nos acompañan los chefs Angélica Sánchez y Rodolfo Zabaleta Sopi. Vinieron
Angélica
hasta el Cerro del Rebote, votando por la carreta de don Ramiro. Pero ya están aquí.
Pues qué bueno, Angélica, Rodolfo, bienvenidos a...
Muchas gracias.
Gracias, Gaviota.
Bienvenidos.
Contentos de estar aquí.
Ay, qué bueno. ¿Ustedes ya habían oído Radio Ombligo?
Sí, todos los días por la mañana con mis hijos, rompo a la escuela y les gusta mucho.
Ah, qué bien. ¿Quiénes son ellos?
Leonardo, Andrea y Emma.
Leonardo, Andrea y Emma, bueno, pues aquí están sus papás, gracias por prestárnoslos un ratito, y nos van a platicar sobre el pan mientras, bueno, primero vamos a ver, porque hay un micrófono que anda muy travieso, que hay, y ahí está ya, ahí se quedó quieto. Bueno, pues pan. ¿A quién no le gusta el pan? Y ustedes hacen pan, a ver, cuéntenos, lo que quieran.
Claro. Bueno, pues el pan es un alimento de todos los días, ¿no?
Ajá.
Se quedó como costumbre consumirlo después de la conquista, en este proceso de mestizaje que tuvimos, y el consumo del trigo se empezó a hacer habitual y de todos los días, se empezó a mezclar con la comida, se empezó a consumir un estilo de pan dulce en México como para despertar en las mañanas, unos pancitos ricos con un cafecito, y entonces se empezó a permear en la cultura en México esta costumbre del pan, y bueno, nos hemos puesto como objetivo hacer llegar al público un pan rico, ¿no? Que la gente consuma algo natural, algo bien hecho, como bien decía la canción hace unos minutos, ¿no? Algo sencillo, simple y delicioso.
Ajá. Yo dije que las mamás van a reestrenar su horno. ¿Es fácil hacer pan?
Es sencillo, hay que ponerse el objetivo de probar y de equivocarse, y hay que quitarse de la cabeza que nos tiene que salir perfecto.
Probar y equivocarse, te vas a equivocar.
Así es.
¿Ustedes se han equivocado haciendo pan?
Por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto, claro. Tienes que hacer siempre una prueba, y el tema del pan es un tema muy delicado, es un tema muy, muy de lugar. Y tienes que probar desde el sitio en donde estás, donde trabajas, las temperaturas, la humedad, el mismo horno en el que estás trabajando, y cuando cambias de entorno, cambian todas las condiciones y hay que volver a empezar, ¿no?
Ajá.
Entonces, obviamente, no, nada será perfecto, nada de lo que encuentren como referencia para elaborar un pan será perfecto, siempre tendrá ajustes y tendrá modificaciones para que quede bien, ¿no?
Entonces nos vamos a ir de lo sencillo hasta lo más complejo. Una mamá tiene en casa harina, sal, agua y alguna otra cosita. ¿Cómo hace un pan?
Pues yo creo que acabas de mencionar los elementos indispensables. Yo creo que faltaría tal vez levadura. En este caso, para que sea más sencillo en casa, para las mamás sería levadura instantánea de las que venden en el supermercado para hacer sus primeras pruebas. para comenzar, ¿no? Con su primer paso. Y algunas de las mezclas dulces llevan una pizquita de sal y algunas de las mezclas saladas llevan una pizquita de azúcar. Ajá. Ese es un secreto de panaderos.
¿Algún tipo de grasa?
Algún tipo de grasa y son los elementos suficientes, ¿no? En este caso podemos usar mantequilla, podemos usar aceite, podemos usar
manteca,
podemos usar distintos tipos de grasas que nos ayudan a que el pan tenga mayor durabilidad en cuanto a su suavidad. Por eso la grasa, ¿no? Por eso el punto de la grasa.
Para que no quede como piedrita.
Exactamente. Uh-huh. Sí. O para que tengas por lo menos 2 o 3 días de tiempo de vida, que es el tiempo en el que tardamos en consumir el pan.
Ajá. Bueno, hagamos un pancito entonces. A ver, pensemos que estamos ya con esos elementos.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a... Bueno, describimos un pan, ¿no? Y hoy tenemos para compartir un pancito. Entonces, yo creo que entre la plática vamos describiendo. Técnicamente, lo que hacemos es colar la harina. Tamizarla, se le llama técnicamente. Para extraer residuos y basurita y bolas de harina húmedas y otros elementos externos que
pueda tener. Es cuando se pone en el colador.
Es correcto.
Lo que hacen los albañiles, pero es... Con la harina.
Claro, es exactamente el mismo proceso. Bueno, pues hacen un volcán, justo como la mezcla que tú acabas de dar como referencia, y agregamos en ese centro de ese volcancito, jugando, pues agregamos los elementos que le van a dar como el cuerpo al pan, ¿no? En este caso tendría que ser la levadura remojada un poco en el líquido que vamos a añadir, las grasas y los azúcares en el caso de tener, de ser un pancito que lleve tonalidades dulces, el azúcar. Y por fuera de ese volcán vamos a colocar un poquito de sal o la sal que nos pida la receta para que no inhiba el crecimiento de la levadura. Luego metemos la mano y vamos mezclando como esta mezcla, ¿no? Que tú acabas de hacer referencia. Sí. Hasta que se forme una pasta con una textura que tiene que tener humedad, que ese es un error muy clásico que los principiantes cometen, de que quieren que sea seca y que no se les peguen las manos y que sea manipulable, cuando eso no puede ser así, porque entonces después de horneado, que hay una evaporación de agua porque se le está aplicando calor, pues entonces el pan va a quedar muy duro en el terminado final. Entonces justo va a haber un poquito de cosas pegajosas, y vamos a jugar con ese tema. Y un tip muy sencillo es ponerse en las manos un poquito de grasa, poquito de aceite.
Para que no se pegue,
te deje manipularla, y luego pues ya formas tus figuras, ¿no?
Yo esto lo relaciono un poco con a los niños de chiquito, les gusta jugar en el lodo.
Así es.
Les gusta ensuciarse, les gusta embarrarse, y se divierten mucho. Y de pronto la mamá, el papá, están haciendo pan y se están embarrando también.
Así es, a los niños les encanta. Bueno, Angélica te puede contar que se la pasa con los niños jugando con el tema de las galletas y con lechura del pan, pero a los niños les fascina participar.
Participar en la cocina, sí.
Y no hay eso que dicen que no voltees a ver mi pan porque le vas a echar ojo o no va a subir.
Eso es lo del huevo.
No sé.
El huevo es el que no sube.
De pronto oigo cosas así, que no va.
No le echen mal ojo.
Hay muchísimos mitos, hasta de que no le metas el dedo porque vas a echar a perder la comida, etc. Ajá. La verdad es que todas las razones son físicas y químicas. Todas son científicas y todas tienen un porqué. Entonces, justamente, cuando platicamos con los niños o cuando platicamos con amigos que están interesados en el tema, siempre decimos, bueno, pues hay que leer, ¿no? Hay que preguntarnos siempre por qué, y eso nos llevará a una verdad o una respuesta veraz con respecto a qué sucedió con ese pan, ¿no? Entonces siempre debe de haber una respuesta para todo. Yo creo que estos mitos se volvieron como leyendas o como situaciones muy comunes, pero realmente no tienen un contenido de fondo, ¿no?
Bueno, y entonces ya hicimos la batición, ya la masa, ¿y qué sigue ahora?
Pues sigue la formar la figura. Esa es la parte divertida, ¿no? Ajá. Ya hiciste como la parte sucia, la parte complicada. El proceso del pan, dependiendo de qué tipo de pan estás elaborando, tiene sus tiempos, ¿no? En el caso de nosotros, que trabajamos con unas levaduras salvajes, es decir, criamos como unos pequeños animalitos que viven en trozos de masa que dejamos fermentar durante meses. Vamos trabajando con esos animalitos vivos, y entonces esos procesos de masa los tenemos que dejar 12, 14, 16, 18 horas para que acidifiquen la masa. Entonces esos animalitos lo que hacen es trabajar, formar gas carbónico, que está leudando la masa, es cuando la masa se va inflando, y ese gas carbónico es igual a sabor. Entonces, mientras más fermentamos, más trabajamos con estas levaduras, obviamente cada masa tiene sus tiempos de fermentación como límite, también existe, pues le estamos dando sabor. Entonces, justo lo que nos encanta a nosotros es, bueno, pues poner a trabajar estos animalitos y que nos den sabor, ¿no? Que exigirles todo el sabor posible. Entonces, les damos el tiempo, ese proceso es dejarla leudar, poncharla, se le llama, que le volvemos a quitar ese gas carbónico que ya formaron, volvemos a dejar leudar, volvemos a ponchar, y en ese momento el ponchado, normalmente son dos o hasta tres espacios de ponchado, formamos la figura que ya deseamos, ¿no? Dependiendo de la masa. Y ya dejamos en el último reposo antes de que entre al horneado, antes de que entre el proceso de horneado.
Bueno, ustedes son apasionados del pan.
Sí.
O sea, forman sus levaduras y cada una tiene su proceso, su tiempo, según el pan que van a hacer.
Así es.
¿Qué tipos de panes hacen?
Pues mira, comenzamos trabajando con lo más sencillo. Creo que comenzamos con los blancos.
Con, ¿no? Ajá, sí, con el blanco, que es un pan que precisamente empezamos a hacer para los niños, para mis hijos, que es para el sándwich. Es un pan blanco hecho con leche natural.
¿Y el pan de caja?
Exactamente. Sí, pan de caja para el sándwich.
De verdad.
De verdad.
No como el de la.
Ese lleva leche.
Sí,
lleva
leche natural.
Ajá.
Este, un productor que está aquí en Malpaso, a él le compró la leche.
Ajá.
Utilizamos mantequilla orgánica de otro chico que está en Acala.
Sí, Acala a la vuelta.
Acala a la vuelta, exactamente. Y este, pues digo, la verdad es que cuando se calienta el pan, se sienten los aromas naturales de la leche y de la mantequilla. Y de ahí empezamos después con algo más, pues no con tanta harina refinada, y empezamos con el pan integral, que lleva harina integral y harina de centeno, que también nos ayuda un poco con la acidez en el sabor, y el pan de semillas.
Y el pan de semillas.
Así hacemos tres formatos de pan de caja porque es más accesible al público, comerse un sandwichito en la mañana o comerse un pan tostado. Pero en realidad trabajamos varios panes. Como este es una fue algo permeado de una cultura europea, pues bueno, tenemos que trabajar con recetas. Las recetas más antiguas son de Europa, entonces trabajamos baguettes, trabajamos chapatas, trabajamos algunos panes como americanos mezclados con judíos, los bagels que también se consumen muy bien. Hacemos panecitos biscuits, por ejemplo, que trabajamos con mantequilla. La verdad es que tenemos una gama bastante amplia de, hacemos hasta pan de agua, el bolillo clásico.
¿Qué es el bolillo?
El bolillo es un pan francés que se queda en México adaptado en un formato de consumo personal. Así, la descripción tal cual. Cuando esta dominación, época de dominación francesa en el porfiriato, pues obviamente toda la gastronomía mexicana sea francesa, ¿no? Entonces, en los menús habían baguettes. Entonces, es el pan más común, justo como la canción mencionaba en un inicio del programa, aquí en el Cerro del Rebote, agua, sal, levadura y harina, ¿no? Y teníamos un pan. Entonces, un bolillo es justo lo mismo, pero el bolillo ya se convirtió en algo muy mexicano, con un contexto muy auténtico nuestro, porque nosotros.
Sí, porque los franceses no le metían chorizo
nada,
o huevo.
No, exactamente, exactamente.
Y aparte, el bolillo es una porción individual.
Es una porción
individual. Y el baguette es para compartir, ¿no? A la hora de la comida.
En México se convirtió que el pan se consume personalmente. Entonces, me como un sándwich, pero no, me como una torta, pero, entonces todos los formatos se volvieron casi individuales. Es muy complejo pensar en el contexto del pan como pensamos en el contexto de la tortilla. La tortilla no pasas una tortilla por persona, pasas un rimero de tortillas al centro y todo mundo toma su tortilla. Eso pasa con el pan en Europa. Pasan pan cortado, una pieza grande de un kilo, de dos kilos, y todo mundo va tomando su porción con el consumo de su comida de manera cotidiana. Pero el pan en México tomó otro contenido. Justo se convirtió en una presentación individual, y entonces el bolillo se convirtió en este sustituto de la baguette que no tengo que cortar y que me lo puedo comer personalmente y que es mi ración, ¿no?
Ajá.
Entonces el bolillo es un pan igual, el pan más sencillo, y tal vez es más romántico, porque también es el más versátil y complejo, ¿no? En su contenido, porque podemos hacer mil cosas con el, con un bolillo, ¿no?
Sí, muchas
cosas con un bolillo.
Dulce, saladito.
Y bueno, vamos a escuchar una canción, pero antes de es que hay muchas canciones tan bonitas. Antes de escuchar la canción, para que no se me olvide, ¿qué comen los niños cuando compran pan del súper del común, del Bombi y de todas esas marcas?
Los de bolsota. Uh-huh.
Pues bueno, hay que leer la etiqueta, o mejor dicho, la parte de atrás donde vienen los ingredientes. Y bueno, ya mencionamos los ingredientes básicos de un pan, y si contiene más de esos elementos, pues nos están dando conservadores, colorantes,
productos
químicos, ¿no? Que al final nos hacen daño.
Modificado, como la canción de Pesetti, que aquí suena mucho, la de cara de pescado. O sea, comemos una bomba de aditivos, así para llamarlos en general, que realmente pues estamos alimentando hacia nuestros hijos, habría que estar conscientes de ello, ¿no?
Y que muchos de esos generan alergias,
¿no? Todos los días,
sí,
claro,
sí,
y a veces no sabemos por qué los niños están así, o por qué tienen alergias, o por qué tienen problemas de la piel, o por qué, no
de
sé.
Conducta, de conducta, ¿no?
Exactamente.
Sí, porque, bueno, estaba leyendo que el maíz modificado, tiene repercusiones en la conducta. Entonces, que puede, que un niño que consume mucho este tipo de productos puede tener, sí, que es maíz modificado transgénico, que además que está en muchísimos productos industrializados, puede desarrollar problemas de conducta, como puede tener TDAH y otras cosas. Bueno, eso lo acabo de leer.
Sí, bueno, pues tantas cosas, ¿no? Pero entre más natural, mejor. Mejor. Toronguito, ¿con qué nos vas a obsequiar en este momento? Un pancito para el alma. ¡Ah! ¡Los musiqueros!
¡Ahí vienen los panaderos por las calles de San Juan! Engañando a los chiquillos, por tu perras vale un pan.
Dime, panaderita, panaderita, ¿cómo va el trato? Va subiendo y el pan barato. A la orilla del río Juanito llora, y de un catarre a un rinde, gorigorigo, tarantanta, Juanito llora. Porque lleva vacía la cantimplora, y de un catarre a un rinde, gorigorigo, tarantanta, la cantimplora. Si la lleva vacía, que se la llene. Riau, catarriau, rin, rin, gori, gori, go, taran, tan, tan, que se la llene. Hijos de Carlota, yo que la vi subir, que la vi bajar cortando una rosa. Morenita es su cara y tan graciosa. Por el puente del Congosto, 400 ciegos van. Unos llevaban el vino y otros llevaban el pan. Dime, panaderita, panaderita, ¿cómo va el trato? La harina va subiendo y el pan barato.
Yo escucho Radio Ombligo.
Yo también escucho Radio Ombligo, y mientras sonaba la canción escuchaba también una plática muy interesante entre Rodolfo, Angélica y Gaviota, que así como platicaban mientras estaba la canción, quiero que vuelvan a repetir lo que estaban diciendo.
Adelante.
Sí, Gaviota nos platicaba de los almidones modificados, ¿no? Que en muchos productos, incluidos algunos productos lácteos, quesos, leches saborizadas, yogurt, vienen, y es para darle consistencia,
carnes
precisamente,
embutidas.
Carnes embutidas, ¿no? Pero ¿qué ocasionan? Nos van inhibiendo las papilas gustativas, entonces nos vamos haciendo como que es una especie de adicción, esos aditivos, porque después ya nada te sabe igual. O sea, tú pruebas un yogurt natural, natural, sin ningún tipo de conservador, obvio no te va a saber igual que el que compras en la tiendita, ¿no? Porque ya te metieron colorantes, sabor, fresa, sabor...
aromatizantes.
No sé, aroma, fresa, ¿no? O aroma, mantequilla, cuando pues lo natural es lo más rico.
Y la parte gustativa se refiere en un... tú vas haciendo una memoria gustativa, una memoria gastronómica. Entonces, todos lo tenemos, todas la tenemos. Desde chiquitos vamos referenciando el sabor de mamá, por ejemplo, con el color, con la presentación de la comida, y tal vez... Luego, cuando te casas, tu esposa te puede hacer el mismo platillo y tú dices, no sabe a lo que tengo en la mente, ¿no? Esa memoria gustativa. Ajá. Entonces, esto es justo lo que te está explicando Angélica. Dices, ¿cómo es posible que nos estén industrialmente acostumbrando a un sabor con un montón de almidón modificado, colorantes, saborizantes, grasas industrializadas, etc., 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 y que no consumamos lo de casa, lo sencillo, lo bien hecho, como los quesitos naturales, como la mantequilla lavada, como la leche de
natural,
solamente pasteurizada, por ejemplo? Y esto es como regresar a los sabores de casa, y es lo que deberíamos hacer con nuestras familias y nuestros hijos.
En el caso de los bebés, por ejemplo, que es desde donde empieza la alimentación.
Ándale, a ver.
Claro, darles el chayote, o sea, natural, o sea, ponerles a cocer el chayote sin sal. ¿Por qué? Porque así el bebé va a formar precisamente esa parte de la memoria gustativa, ¿no? Entonces va a saber a qué sabe un chayote, una zanahoria, una papa. Entonces cuando pruebe
la
uno
frutita.
De la fruta, exactamente, cuando pruebe uno de cajita y eso, pues decir, no.
Porque de pronto la mamá siente que si no le da de eso te aparece un bebecito y siente que no lo está alimentando bien.
Sí.
Pero resulta que ahí cerca venden venden la verdurita natural,
claro,
la espinaca,
el chayote,
el chayotito,
calabaza,
y no sé cuántas cosas más.
Claro.
Que es lo que más necesita su niño.
Claro, claro.
Y bueno, la mamá también, que está dando de mamar, por ejemplo.
Por supuesto.
Por supuesto. Todo comienza desde nosotros, ¿no? Entonces, creo que al final nos Angélica y yo nos hemos ideado tanto encontrar el sabor, que dijimos, bueno, creo que el sabor ha estado. Creo que hemos perdido el sabor. Hemos perdido el sabor en el momento en el que nos clavamos en adicionar tantos elementos extras. Entonces creo que estamos en esta parte filosófica de trabajar con el sabor natural, que al final fue encontrar el mejor sabor, ¿no? Entonces, yo creo que a eso es a lo que invitamos a las mamis, a que prueben en todo tipo. Nosotros comenzamos con esta idea del pan en casa para nuestros hijos, para que consumieran algo que también a nosotros gustativamente nos dejaba satisfechos, ¿no? Un rico pan, simple, sencillo y agradable. Entonces, bueno, creo que aquí tendríamos que invitar y contagiar a todos los que podamos.
Hablaste de cinco elementos básicos. Después de esos cinco, ya hay como más, ya está muy sospechosa la cosa.
Así es.
A ver, ¿cuáles son esos cinco? Repitamos, yo quiero anotar.
Bueno, pues yo creo que Angélica te lo puede explicar.
Pues, a ver,
harina.
Agua, sal, levadura.
¿De qué harina hay que comprar? ¿Dónde? ¿Cuál es la mejor?
Harina de trigo.
Harina de trigo.
Siempre sí.
Ver la fecha, entre más cercana.
Y hay que buscar, en este caso, en México, sí hay que buscar tiendas, por ejemplo, especializadas, donde el proceso es de menor refinamiento que las industriales. Por ejemplo, las tiendas naturistas, ¿no?
Ajá.
Ellas tienen harina de trigo, tienen harina integral, con realmente que proviene de industrias donde muelen los granos y no los refinan, no tienen un refinamiento. Entonces, ajá, ya en este proceso ya hay cierta ganancia. Y luego los otros elementos.
Bueno, porque cuando las mamás, mamás, papás o quien lo hiciera, refinaban la harina, lo hacían en metates, en
molinos.
Molinos, claro, ajá, molinos
caseros. Y no salía requete fina.
No.
Bueno, ¿por qué se refina tanto entonces?
Pues yo creo que este proceso de refinamiento es para buscar mayores rendimientos, ¿no? Al final, la industria nos lleva a donde nos quiere llevar. O sea, ellos sí tienen un equipo muy, muy interesante, digo yo, con recursos suficientes para pensar en características que sean benéficas para la industria. Entonces, bueno, ¿qué buscan en este refinamiento? Buscan principalmente darnos una idea de color. que sea muy blanca.
Que sea muy blanca.
Muy blanca. Entonces eso nos da una sensación de pureza, ¿no? Y decimos, realmente la harina natural no sale, no sale de ese color. Entonces, ¿qué pasa para que la vuelvan blanca? La meten en una, le ponen una serie de químicos que la transforman en ese color. Entonces, bueno, la industria nos va mintiendo en esta memoria gustativa, donde nos van creando una imagen de un producto que nosotros vamos a ir a buscar al supermercado, y nosotros podríamos comprar el trigo y llevarlo a un molino, como llevamos a moler nuestro nixtamal, o como llevamos a moler nuestro tascalate, o como llevamos a moler nuestro mole, y triturar nuestras harinas de trigo y nuestro trigo, y hacer nuestras harinas.
Y no va a quedar así.
Y no va a quedar blanca, por supuesto que no.
¿Qué color queda?
Como beige, crema, con tonalidades cafés. ¿Por qué? Porque lleva la cascarilla y lleva toda esta parte que aparte es muy buena, ¿no? Para el cuerpo, para el organismo, para la digestión.
¿Y esta harina sí es nutritiva?
Por supuesto, estás hablando de un producto como se hacía antes, ¿no? El proceso de la harina en una molienda natural, ¿no? Una molienda
buena. Bueno, y vamos a pensar que la mamá tiene ahí 2 kilos de harina de la refinada, de la que compró en el súper, y que los quiere utilizar. Entonces ya tenemos la harina. ¿Qué más?
Azúcar. O miel, que también se puede utilizar, miel de abeja.
Igual, el azúcar entre menos refinada, mejor.
Mejor. Exactamente.
Así es.
O sea, bien cucurumbé.
Sí. Okay. Puedes utilizar este azúcar morenita,
el azúcar mascabada.
Mascabada, es más, en algunos casos es muy bueno para el color. Puedes usar el piloncillo.
Es lo que les iba a preguntar. Si tienen piloncillo, ¿cómo integran para hacer pan?
Yo recomiendo que lo rayen y luego que lo diluyan en el líquido que van a agregar a la masa.
Ajá. Leche o agua, que lo diluyen.
Así es, van a ser como una miel, como Angélica decía hace un rato.
Ay, qué rico.
Pero de piloncillo en este caso, ¿no? Y eso le va a dar los azúcares que requiere la masa y también el color. O sea, va a pardear mucho, va a permitir que esos azúcares en la corteza caramelicen y tengan un pan más oscuro, ¿no? También sea rico, sea atractivo en ese caso, ¿no?
Muy bien, entonces ya tenemos leche o agua, harina, azúcar,
y sal, levaduras.
Sal y levadura.
Y sí, total, ya. ¿No? Esos son sencillos.
¿Cuál es la harina madre?
Es justo lo que te hablábamos de las levaduras. Se les llama de varios tipos. Por ejemplo, está la levadura salvaje, que es la creación de microorganismos vivos del Cerro del Rebote. ¿Cómo son estos?
Wow. A ver.
Pues aquí estemos juntos, mezclamos en este momento harina, una porción mínima de un activo de levadura, que en este caso recomendamos que sea levadura de panadero fresca, que vienen unos bloquecitos como de queso, se consiguen, y agua. Y entonces dejamos que esa levadura se quede todo el día de hoy, 24 horas, y al siguiente día, a la misma hora, tiramos la mitad y la otra mitad la volvemos a alimentar con agua y con harina. Ya no levaduras. Esa levadura los revivimos y están comiéndose la proteína de la harina y se están sintiendo muy cómodos en un medio ambiente cálido y se están reproduciendo. Entonces ya estamos creando,
así como se añeja la piña,
es correcto,
se está formando aquí una cosa así.
Exactamente, entonces se van reproduciendo y ese proceso lo hacemos durante 6 días. A partir del 6º día ya tenemos una levadura salvaje. Ese es un y con esa pequeña porción de levadura salvaje puedo hacer mi masa madre, mi viga, mi pie de masa, mi polish, y creo que son todos los nombres que se les dan, y estos cambian por la cantidad de agua que contiene esa masa, por el objetivo del pan final que tú quieres lograr, ¿no? Entonces, dependiendo de cada uno de ellos, logras esto.
El único problema es que el tiempo vuela. Es el único problema, porque este tema es como para no terminar. Vamos a escuchar otra canción y a la vuelta nos van a decir dónde podemos conseguir el pan que ustedes hacen, quiénes son ustedes, y todo eso.
Muchas gracias.
Ay, las mañanitas, por supuesto. Tenemos unos cumpleañeros. ¿Quién está de fiesta hoy? ¿Quién está de pasteles largos? Hoy serán pasteles integrales, pasteles bien nutritivos. ¿También hacen pasteles?
Sí, también. ¿Sí? Así es. Tenemos una gama de línea dulce, yo creo que como 50 cosas, 50 tipos de productos diferentes. Y la ventaja es que siempre vamos trabajando con lo que el cliente nos pide. esa es la virtud con nosotros.
¿Dónde se los pueden buscar a ustedes?
Bueno, a nosotros nos encuentran en la 12 Poniente Norte, número 870.
12 Poniente Norte.
Norte.
870.
Entre séptima y octava
Norte. Séptima y octava Norte. Y
se llama Artesano.
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 Sano.
¿Y algún número telefónico?
Esto en Tuxtla de los Conejos.
Así es, en Tuxtla de los Conejos.
¿Y un número telefónico?
961-961-119-4663.
4663.
Y 961.
Ajá. 215-3294. ¿215 qué? 3294. Yo quiero pedir algo, quiero abusar un poco de ustedes. Quiero que si llega un cumpleañero de parte de Radio Ombligo, le echen una mochadita al precio del pastel.
Claro que sí. Sería un placer, claro. Sí, claro. Encantados de la vida.
¿Quiénes cumplen años, Gaviota?
Ay, pues yo cumplo años, ya. Mochadita.
Va a ser la primera en llegar.
Sí, voy a salir corriendo. Lauri nos escribió para contarnos, saludos desde San Cricri de las Casitas. Les escribo esta pequeña carta para saludar a mi hermanita Katy, ya que el 25 de noviembre cumple un año más de vida.
Hoy.
Ayer. Gracias por ser mi mani, manita. Que Dios la bendiga mucho. Y gracias por su cariño, por ser como es, única e irrepetible. Los escuchamos desde que comenzaron con Sirenas y Unicornios.
Ah, muchos años ya.
Lauri, desde San Cricri de las Casitas.
Y para Katy. Felicidades, Katy. Feliz cumpleaños. ¿Para quién más es Adrianita, Gaviota?
Para Daniela y Fernando Solís, que también cumplen 11 añitos.
¿Los dos son gemelos?
Sí, son gemelos o cuchis, dice. Ajá. Cuachis.
Pues,
cuchis es otra cosa.
Y además llegan a su primer año gemelo. Es decir, el 11 se forma con dos unos.
Ajá,
el otro, exacto, es el 22, el 33, el 44, el 55, etcétera.
Muy buena
observación. Y ahorita están en el 11.
En el 11, sí. Ajá. Sus papás Fernando y Doris los aman, los adoran. A los gemelos, con los cuachis.
Oh, muy bien, muchas felicidades.
Y Ana Cristina Palafox.
Un sándwich también es cuachi.
Un sándwich
se
cuachi.
Forma con dos,
sí,
con dos panes.
No puede ser de otra manera. Una Dianita para mi mamá Rosario, que cumple el 26 de noviembre. Y quiero que le pongan la canción del vampiro negro y la de las mamás tienen radar, de parte de Ana Cristina Palafox.
¡Feliz cumpleaños, Rosario!
De Miguel Ángel y el hermanito Joaquín, dice Ana Cristina.
Bueno, yo le regalo a la mamá Rosario un palíndromo.
Ajá.
Que hice hace muchos años. Oirás oro, Rosario.
¿Oirás oro?
Rosario.
Sí. Qué lindo está.
Sí. Al derecho y al revés es igual. Oirás oro, Rosario. Es como profecía.
Muy bonito, Sopi. Y Ricardo.
Sí, muy bonito, Sopi. Gracias. Nadie me había dicho así.
Bueno, Ricardo. Voy con la siguiente carta, la de Ricardo. Dice: soy Ricardo, tengo 7 años y quiero que sepan que amo a mi hermanita Aranza, que tiene 6 meses y es muy risueña.
Uy, Ricardo, qué alegría escuchar eso.
Sí, escucho el programa desde hace 3 años y me gusta mucho. Me encanta el vampiro negro y el perro callejero.
Ajá, solo vino.
El solo vino. De cuentos me gusta el pato y la muerte, pero no me acuerdo de los demás. Quiero que feliciten a mi mami Betty, que cumplió años en octubre. Díganle que la amo muchísimo, al igual que a mi papá Gilberto, aunque ellos ya lo saben. Y también a mi tía Rosario, que está cumpliendo años y que cumple hoy. Un fuerte abrazo para Sopi y Gaviota. Ricardo Ruiz Escalante. ¡Otra vez la Rosario!
¡Otra vez!
¡Muy felicitada!
¡Muy felicitada! Muy amada. Rosario. Se ve que la quieren muchísimo.
Bueno, y ya, la última. Dice Martín y Denise, dice: hola, Sopi Gaviotita, hace ya casi 5 años que nació el tocayo de Torongo, porque Vladimir para nosotros es como un tortuguito, además que es su fan número uno. Desde entonces nos despertamos muy tempranito para escuchar el programa, y es la primera vez que escribimos. Le queremos contar que tenemos una nueva integrante en la familia. Ámbar, hermanita de Vladimir, y que también ya empezó a escuchar todos los días Radio Ombligo. Hoy, 26 de noviembre, está cumpliendo 3 meses y queremos que le digas a los dos que los amamos con toda el alma. Ojalá hagan otra etapa de concursos para discos y podamos escribirles a tiempo, porque nos quedamos con las ganas de uno.
Por supuesto. Si
con
no,
cariño,
ustedes
Martín.
Manden carta y ya veremos qué hacemos. Ámbar, Vladimir, y yo quiero decirles
Martín
que...
Denis.
Que la antenita que está en la punta del... bueno, antes estaba en el árbol del Matilisguate, ahorita ya es una antena más formal. Es de color ámbar. Nuestra antenita es de color ámbar.
Sí.
Pues Vladimir y Ámbar, ¿verdad?
Y Ámbar, sí, y Martín y Denise, sus papás.
Y Martín y Denise, sus papás. Bueno, pues muchas felicidades. Y bueno, pues seguimos con Roberto y Angélica. ¿Qué
Rodolfo
pasa?
Y Angélica.
Roberto es nuestro amigo panadero.
Sí, también.
Sí,
panadero.
Un gran abrazo a Roberto. ¿Qué pasa si la levadura, esa levadura madre? Si en vez de 20 días la deja 50, ¿se vuelve así como bestial o dinosaurica?
No, justamente lo que tú tienes que hacer es irla consumiendo. Entonces todos los días vas alimentando y vas alimentando para que tú puedas ir consumiendo y vayas a dejar una pequeña porción para tu producción del día siguiente. Entonces sí, cuando trabajas volúmenes grandes y trabajas de esta forma, que es la forma artesanal, por eso también parte de nuestro nombre de artesano es trabajar con esta filosofía, es vamos dejando siempre una porción para que vaya acidificando el resto de las masas y nosotros vamos trabajando con esa acidificación de manera cotidiana de acuerdo al volumen que nosotros producimos, ¿no? Entonces, esto ya es algo calculado. Entonces, voy a trabajar de manera inicial con lo que voy a consumir y paulatinamente esa masa la vas alimentando. Entonces, en las panaderías grandes, esto así como de cuento, tienen algunas como bandejas muy, muy grandes donde tienen mucha masa madre en estas viejas panaderías, ¿no? Que estaban antiguamente, donde de ahí, pues, era todo lo que ellos producían. Entonces, eran estas panaderías clásicas llenas de anaqueles y de panes dulces con estos buenos o ricos sabores caseros, ¿no? Es justamente lo que hacemos con estas levaduras.
Pues yo para mantenerme en forma como mucho pan, porque si como pan sudo.
Sí, nos consta,
es mi viejo Sophie. Chiste, ¿verdad, Galleta?
Sí, Sophie.
Lo he dicho
y nos consta
veces.
Que sí, que eres bien panadero. Te encanta el pan.
Sí, yo antes, pura carroña, pero doña Eulolia, que no sé por qué no se ha presentado en esta cabina,
está a estar escuchando, aprendiendo.
Sí, no quiere que nadie la moleste. Sí.
No quiere perderse nada.
Me volvió adicto al pan, a el la pan. Galleta, y por eso quería que estuvieran aquí, porque yo tengo muchas ganas de que en casa se animen las mamás a hacer pan.
Las mamás y los papás.
Aunque no les compren a ustedes.
Claro, claro.
¿Verdad?
Claro, lo que necesitamos para
sí, hacer... los papás serían más felices haciendo pan.
Pues sí,
para
se
que
necesita.
Existe un cambio es que provoquen esos momentos en casa, ¿no? Lo pueden hacer con sus hijos, se puede volver una cuestión divertida como de una actividad familiar, pero también se vuelve algo mucho más profundo cuando tienes una actividad que tiene una repercusión luego de consumo, ¿no? Entonces, cuando tus hijos ven que lograron un objetivo y luego disfrutan eso que elaboraron, se vuelve mágico, ¿no? Entonces justo es el objetivo que si lo puedes permear de tu entorno familiar hacia un público en general, pues entonces tienes un negocio con alma, ¿no? Con alma y con estructura.
Entonces, tu pancito estás en tu cocina experimentando, le puedes poner nueces, ajo, le puedes poner todo lo que tú quieras, pasas, lo que
hierbas,
quieras,
especias.
Hierba. Así es. Bueno, creo que hay dos líneas, ¿no? Tenemos una idea de consumo muy fuerte de la dulce y la salada.
Y la salada.
Entonces son como dos mundos distintos. Entonces este mundo salado tiene muchos juegos de sabor que van hacia esa línea, que son amigos, que coinciden, que los tenemos como en una relación en la cabeza, que sus sabores pueden combinar, y con la línea dulce también. En México todos los amigos extranjeros que nos visitan o que conocemos, que hemos tenido oportunidad de trabajar con muchos de ellos de muchos lados, se sorprende la cantidad de pan dulce que hay en México. Cuando ellos en sus países, que el pan pues es un entorno europeo, dicen tenemos uno o dos o tres variables. Ya. En México existen 50 o derivan 20 sabores de panes diferentes con la misma masa.
O vas, ¿no?, a un lugar y a otro lugar y ya sabes distinto.
Así es.
Entonces, dicen, es el pancito de Coita, no, el pancito de Simobel, no, el mejor es el pancito
de San Cristóbal.
No, el de Soyaló, como ese, no hay. Y cada lugar tiene su distinto
pan,
sabor.
Su distinto sabor, pero específicamente nos especializamos en el pan dulce. Entonces, en México, el pan dulce se volvió una tradición mágica.
Ajá.
Mágica.
Y
¿no?
el pan salado no tanto.
No, porque el pan dulce es más para acompañar el café, ¿no? De la mañana a media tarde.
Así,
¿no?,
es.
O en la noche.
Y pues nosotros estamos haciendo esta trincherita pequeña de trabajar con el pan salado también, mucho para el consumo de todos los días, tratando de que deje la gente de consumir, o las personas de consumir productos más industrializados, ¿no?
Sí.
Justamente.
Con una lista enorme de ingredientes que ya
así es. Rodolfo y Angélica tienen un lugar que se llama Arte Sano. Los teléfonos son 961-119-4663 para que pregunten todo lo que quieran. 961-215-3294. Si alguien los invita a ir a hacer pan a una escuela, a ir a dar un curso o talleres, también
estamos
lo hacen.
Encantados, claro. Ajá. Encantados. Lo que queremos es fomentar esto y yo creo que no hay otra mejor manera de hacerlo que compartiendo, ¿no?
Mañana vamos a de nuevo a dar los teléfonos, a hablar de ustedes, porque hay muchas canciones bien bonitas que ya no va a dar tiempo de escucharlas y que nos encantaría compartir con el público. Y dije que iríamos de lo sencillo a lo más complejo. Y hay un nombre que me llega a mis orejas, Ezequiel.
Así es. Bueno, pues justo por intención de estos consumidores exigentes, nos pidieron que desarrolláramos un pan con la mayor cantidad de nutrientes posibles. Entonces nos dimos a la tarea de buscar cuál era este pan, ¿no? Fue un trabajo arduo con Angélica.
Varios experimentos.
De varias pruebas, varios errores, varias
equivocaciones. Se cayeron de la bicicleta muchas veces.
Así es. Después de un proceso como de 4 o 5 meses, encontramos el resultado que hoy nos deja bastante satisfechos y que creo que ha gustado mucho en el público. Tenemos un pan con semillas germinadas.
Granos germinados, uno de trigo y uno de lentejas.
Que ha tenido una aceptación muy buena. Creo que les estamos regalando un poquito de felicidad a cada consumidor cuando consume ese pan. Es decir, tiene todas las partes buenas en un pan. Es rico y es muy saludable, muy saludable. En el caso de la germinación de los granos, que Angélica lo conoce muy bien, te aporta una cantidad de...
O sea, ponen a germinar granos y cuando están germinados los integran a la masa.
Así es. Porque es más fácil para el...
la absorción.
Absorberlos, ¿no? O en la parte de la digestión. Y aparte nos aporta todos los nutrientes del grano. Puede ser trigo, puede ser lentejas, puede ser centeno, cebada, o sea, cualquier grano que pueda germinar.
En vez de poner el polvo, la harina de ese grano... Va el germinado.
Exactamente. El germinado natural. Y entonces al germinar el grano provoca una reacción química que el intestino sí puede absorber los minerales.
Vitaminas.
Que antes de otra manera no lo podrías hacer. Entonces es un pan muy nutritivo porque aparte le estás exprimiendo como una naranjita todo el jugo y todo el sabor.
No solo el carbohidrato,
exactamente.
El mineral también.
Exactamente.
Bueno, ¿por qué se llama Ezequiel?
Porque aparece en la Biblia, en un escrito de Ezequiel 4:9.
Ajá.
Es un pan bíblico, también lo conocen como pan bíblico o como pan vegano.
Ajá.
Por su alto contenido. Y en eso, una pequeña frase de donde aparece ese pan, dice que es el alimento que sanará al mundo del hambre, ¿no?
Ajá.
Por este valor.
A ver, ¿Ezequiel qué?
Qué bonito.
4:9, 4:9.
Ezequiel, capítulo 4. Versículo 9.
Versículo.
Es como la o sea que Dios le da al profeta
la receta.
La receta.
Del alimento que sanará al mundo, ¿no?
Ándale.
Que salvará al mundo.
Wow.
Es una cuestión muy romántica.
Qué interesante. No, pues
El tiempo se está terminando.
Híjole. Ay, qué pena que se termine tan pronto, porque está muy interesante este asunto.
Sí, estamos muy contentos escuchándolos.
Ajá.
Gracias. Aprendiendo mucho de ustedes.
No, estamos encantados de que nos inviten al Cerro del Rebote. Encantado.
¿Qué vas a decir, Sofi?
No sé ni qué, Gaviota, que a nuestro público se le está haciendo agua a la boca. Sí. Disfruten de su cafecito. Y querido público, procuren acercarse a recetas naturales. Arriesguense en la cocina,
con
¿verdad?
Las galletitas.
¿Es divertido hacer pan?
Es divertidísimo, y aparte, si nos permiten los radioescuchas y se acercan artesanos y nos buscan en estas redes sociales, como Facebook y demás, vamos a compartir muchas recetas para que todo el mundo se contagie de hacer pan en casa, ¿no?
Bueno, yo conozco una receta del pan de niño envuelto.
Claro.
Eso me lo enseñó doña Eulalia. Ajá. Mientras estás haciendo el pan, tienes a un niño y lo envuelves con un montón de historias, le cuentas un montón de cosas y de pronto te empieza a ayudar también.
Claro.
Y bueno, lo rellenas al chamaco. Bueno, ya nos vamos. Gracias.
Gracias, Toronjito. Gracias, Angélica
y Redondo.
Gracias,
también por Facebook.
Gracias. Gracias.
El panadero con
artesano.
El panadero con el pan. El panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales. Y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes, besos, conchas de a montón. Y traigo caldras, novias, cuernos.
¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted al servicio o no?
Voy, que me estoy peinando.
Ándele pues, marchantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no?
¿Y los cuernos? ¿Qué pasó?
Ay, no se va a poder, marchantita. Panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va.
Mi querido Solín, el que siembra vientos cosecha tempestades.
Calimán, oye Calimán, yo me sé uno bueno. El que siembra arbolitos cosecha pajaritos. ¡Bio, bio, 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 bio! Radio Ombligo.